Continuamos en el tiempo de Revista de Geografía e Historia con un espacio de Historia de América sobre El Salvador. Doña Rosa Martínez Segarra, vicerrectora de alumnos de nuestra universidad, y don Manuel Montecinos, secretario de la Corte Suprema de Justicia de la República del Salvador, comentan para ustedes la actualidad y acontecimientos de este país. Buenas tardes.
Buenas tardes. Este año, en los exámenes de febrero, yo considero que la asignatura ha sido un éxito. Como se han realizado los exámenes, el número de suspensos ha sido bajísimo y posiblemente se plantee en el nuevo trimestre un poco más de dificultad que en el primero, puesto que empezamos con una etapa a partir de la descolonización y de la historia contemporánea de América un poco más complicada para el alumnado. Y nuestro afán por cada vez superarnos más y que el alumno tenga más conocimientos acerca de América Latina, esta tarde tenemos aquí al profesor Manuel Montecinos, que nos va a hablar, y vamos a hablar los dos, sobre El Salvador. Saben ustedes que se ha producido el 12 de marzo los primeros resultados a la Asamblea Legislativa, donde el Frente Farabundo Martí, por primera vez, ha ganado y ha sido superior a Arena, el partido en el gobierno en este momento del señor Flores. Para hablar de Salvador nos hemos reunido esta tarde. Empezaremos hablando sobre este pequeño país de Centroamérica a partir de los años 20, donde vemos a El Salvador dominado por un grupo de 14 familias oligarcas, cafetaleros, inversores extranjeros, mandos militares y prelados de la Iglesia Católica Española. A partir del 1929, con la gran crisis económica que se produce, donde el 90% de la riqueza del país pertenecía al 0,5% de la población, nos vamos a encontrar con un gran movimiento campesino de los años 30, donde hubo más de 80.000 muertos y donde los militares tomaron acción sobre el terreno, imponiendo una serie de dictaduras militares a lo largo de todo el siglo XX. Sobre todo, nos vamos a remontar hasta los años 70, donde aparece un partido en aquel momento con cierta fuerza, que es el Partido de Democracia Cristiana, con una figura noble en aquel momento, que es Napoleón Duarte, donde intenta por primera vez hacer un partido de corte democrático y sobre todo europeo, porque Democracia Cristiana se estaba moviendo mucho durante los años 50 y 60 por toda América Latina, y donde surgen los partidos demócratas en diferentes países. Y Napoleón Duarte en aquel momento es la persona más significativa de la democracia Cristiana salvadoreña. Perdón. Efectivamente, la figura de Napoleón Duarte, que ya toma una fuerza espectacular a partir del 1964-1970 como alcalde de San Salvador, considera que es importante que terminar con el dominio de los militares, con el apoyo de la oligarquía, por supuesto, y con el apoyo de la Iglesia, y adentrarse en la toma del poder como partido político. Para ello, pierde las elecciones del 70, posiblemente por un golpe de Estado que se le da de forma muy sutil, anulando sus elecciones, aunque posiblemente las hubiera ganado, de eso no se tiene exactamente el dato, y que otra vez toman fuerza los militares, pero ya empieza a gobernar con un grupo muy específico de coroneles que se van a levantar en un momento contra la figura del militar del momento, contra Armando Molina, que toma el poder, y con el apoyo de la Iglesia, que se va a reconvertir salvadoreña debido al Vaticano II y a la figura, sobre todo la teología de liberación, cuando todos los obispos latinoamericanos se reúnen en Medellín, que empiezan a surgir una nueva figura política en la Iglesia, empieza de alguna forma a separarse de este grupo que antes hemos dominado, que son los oligarcas, que es la oligarquía cafetelera, las inversiones extranjeras, los militares y la Iglesia. La Iglesia interrumpe, rompiendo este pacto desde los años 30, formalizado, y de alguna forma se separa del grupo de poder. Y entonces de ahí aparece la figura de Monseñor Romero, que después, como ustedes recordarán muy bien, en los años 70 fue muerto en la propia iglesia donde estaba dando, en la catedral de San Salvador, donde estaba dando misa, y donde de alguna forma se interrumpe toda relación de iglesia, ejército con poder económico. Tenemos la figura de Manuel Montecinos, que es un gran conocedor de toda la política salvadoreña en este momento actual, y le podríamos preguntar cómo él ve la figura de Napoleón Duarte.
Napoleón Duarte, jugó uno de los papeles importantes para la iniciación de la democracia en El Salvador. Su lucha se remonta a los finales de los años 60, principios de los 70, y posteriormente regresa al país para fortalecer uno de los partidos políticos que ha jugado uno de los grandes papeles para la consolidación de la democracia en El Salvador. Desgraciadamente, en la época en que realizó su mandato, tal vez no estaban las condiciones políticas para consolidar la democracia, pero creo yo que definitivamente jugó un papel muy importante. Desgraciadamente, en esa época se dieron muchas circunstancias, como tal vez circunstancias económicas, el terremoto en El Salvador, sus dificultades en la salud, y tal vez que la guerra no había llegado a un momento o a un punto en que pudiera llegarse a una solución negociada en El Salvador. Creo que definitivamente es una de las personas que sí jugaron un papel importante y creo que hay que reconocerle ese papel.
Yo a la figura de Napoleón Duarte le veo también otro tema para mí importante, es el intento de negociar con la guerrilla. Hay una otra figura que se contrapone a la figura de Napoleón, que es el general Roberto Dobinson. ¿Es coronel o general?
Mayor.
Mayor, Roberto Dobinson. Y Dobinson es el gran creador del Partido Arena, que en este momento está en el poder y que lleva muchos años ya en el poder, porque lleva tres luminos con Cristiani, con Calderón Sol y en este momento con Flores, quien es el partido, si dijéramos, más importante que hay dentro de la política salvadoreña. En la figura del mayor Dobinson siempre se le ha puesto como el gran monstruo de los infiernos, en el sentido siguiente, era un militar terriblemente fuerte, en que incluso en la figura, cuando en este momento estaba Carter, era terrible para él y lo tenía como muy separado, o sea, como una persona entrecomillada, como muy peligroso, frente a la figura de Reagan, en aquel momento en Estados Unidos, que incluso le dio, de alguna forma, el apoyo militar caracterizado para esta lucha, en un principio de baja intensidad en contra de la guerrilla y las fuerzas de izquierda en El Salvador, y después de altísima intensidad, como sabemos por medio de la prensa. ¿Me puedes hablar un poco de la figura que significó el mayor Dobinson en la política salvadoreña?
Bueno, yo creo que al igual que Duarte, lo único que desde otra perspectiva, Dobinson jugó un papel, quieras o no, importante para la consolidación de la democracia. Aclaro desde otra perspectiva. Incluso en las últimas declaraciones que hacía Chafik Handa a la hora con el triunfo electoral, decía que para ellos no, lo ideal no era que desapareciera Arena, sino que era importante que existiera porque en el momento en que Arena llegara a ser oposición iba en cierta medida a colaborar para la consolidación de la democracia en El Salvador. Creo que jugó un papel importante, creo que en cierta medida ayudó a la democracia en la formación del partido político Arena, que ha estado en el poder, y que ciertamente se le deben de hacer énfasis en algunas de las funciones que ha realizado Arena en el país, especialmente en las cuestiones relacionadas con los aspectos económicos. Pero sí, en lo personal, o sea, a Dawison como persona, se le imputan una cierta serie de crímenes, Escuadrones de la Muerte, su papel en la Guardia también, que incluso se dice que fue de las personas que torturaron a Napoleón Duarte. Entonces, tal vez como persona, sí es una persona que ha sido muy criticada, se ha dicho muchas cosas de él, pero tal vez viéndolo desde el punto de vista democracia formal en El Salvador, se puede decir que contribuyó a la formación del partido Arena.
De todas formas, él llevaba el lema a por ellos como en el 32, en 1932. Como antes habíamos comentado, es cuando aparece un gran movimiento revolucionario de campesinado y de clase media baja, donde hubo más de 20.000 salvadoreños muertos en el año 32, y que verdaderamente, como las condiciones del país desde el 32 hasta los años 70, que hemos visto, no han cambiado, donde la reforma agraria no se realizó, donde cada vez el pueblo salvadoreño, el campesinado salvadoreño, tenía menos tierra y donde cada vez las grandes familias ocupan más terreno, lógicamente era un punto de estalla de conflagración total y absoluta con una guerra civil.
Perdón, solo una cuestión que en relación a estas figuras actualmente se dice en la política salvadoreña que en esa época de la guerra se caracterizó por la existencia de caudillos y se dice que Napoleón Duarte, al igual que Dawison, dos puntos de vista muy distintos, significaron dos caudillos en la época de 1970 hasta 1989.
Sí, en eso tienes razón. De todas formas, no podemos olvidar que dentro de la política salvadoreña nos vamos a encontrar con la ayuda de Estados Unidos. En un principio, Estados Unidos, ya en los años 80, hace un papel fundamental porque aporta como 205 millones de dólares para ayuda económica frente a 226 millones de dólares para ayuda militar. Posiblemente el ejército salvadoreño, sin esta ayuda militar de 26 millones de dólares por parte del ejército y por parte del Senado y el Congreso de Estados Unidos, hubiera sido muy difícil esta guerra civil tan cruenta que ha sufrido el pueblo salvadoreño. Es cierto que después ha descubierto que dentro del propio ejército norteamericano la corrupción de sus propios mandos hizo grandes fortunas dentro de esta guerra civil. Es cierto que el país fue muy masacrado por el napalm. De hecho está que un poco de dirigirse un poco a la República de El Salvador y ver montañas arrasadas por napalm es una realidad total y absoluta. Una guerra tan pequeñita como se merece el napalm, como tan fuerte. Pero sí es cierto que hay un cambio total en cuanto a la política Carter frente a la política Reagan. Es un momento de cambio total y en un principio cuando vienen los coroneles y dan el golpe de Estado, parece que la política Carter funciona a favor de ellos y sobre todo con la figura de Napoleón de Duarte, pero después Reagan va a apoyar muchísimo más esta política de coroneles dejando un poco a la figura de Napoleón. ¿Nos podrías decir, comentar algo de esta etapa tan crucial para la vida de El Salvador, casi en plena guerra civil de baja intensidad, que después con los movimientos de izquierda van a ser mucho más cruenta?
Bueno, hay que partir de una cuestión que como lo decía doña Rosa, el Estado salvadoreño no tendría la capacidad económica ni la capacidad económica, digamos, para mantener una guerra tan prolongada. Se dice, y uno de los grandes comentarios que se hacen en El Salvador es que Estados Unidos y el exterior, en muchos casos, pusieron las armas y los salvadoreños hemos puesto los muertos. Y ese, en la época de Reagan, se vio incrementado, por así decirlo, la ayuda del gobierno de los Estados Unidos para el mantenimiento de esta guerra. Es algo que si lo vemos y hacemos una comparación entre las cifras destinadas a la guerra y las cifras destinadas a la educación y otros rubros, se ve una gran diferencia. Y era una de las grandes críticas que hacía en esa época la oposición, ¿verdad?, al gobierno, que la desproporción tal vez en la inversión social y el destino del mayor número de fondos para la guerra. Hay definitivamente grandes cerros, grandes áreas de territorio en El Salvador que incluso todavía se encuentran deshechas por los efectos de las bombas y del napalm que se tiró en todas esas zonas del territorio nacional.
Lo que sí es cierto es que a pesar de la ayuda que da el Congreso de Estados Unidos a esta guerra, lo que sí es la propia política norteamericana, sobre todo a raíz de la muerte de las tres monjas católicas más la seglar, en la etapa de los años 80, lo que va a poner un poco en contra la opinión política norteamericana para que de alguna forma el Congreso y el Senado de Estados Unidos corten todo tipo de ayuda a El Salvador porque consideran que es otro Vietnam. Esto marca una etapa muy importante y esto va a producir las últimas elecciones del 89 que al final se va a caer Democracia Cristiana, la figura de Napoleón Duarte inmediatamente después de su muerte, eso es cierto, pero cuando ya se han empezado a organizar estallas quipulas, todo el proceso de paz que iba a recoger sus frutos de alguna forma, la primera persona que es Cristiani, Alfredo Cristiani, el primer presidente de ARENA, que va a subir al poder con 53% de los votos de la población salvadoreña y de alguna forma va a empezar a hacer lo que después se denominará todo el proceso de paz que va a configurar en el año 92, incluido ahí la muerte de nuestros jesuitas, que usted ve muy bien, de la UCA, donde fueron fusilados, bueno, fueron asesinados los jesuitas españoles y de alguna forma fue un gran campanazo en toda la política internacional que sirvió como pretexto, entrecomillado, para que de alguna forma Naciones Unidas mandara a un USAL y acelerar de forma tremenda, tanto en la etapa mexicana como después ya con el proceso de paz total y absoluto, para hacer una serie de cambios que viniera a la zona centroamericana el proceso de paz y sobre todo la figura de la República del Salvador. ¿Podrías comentarnos algo de este tema?
Bueno, al respecto, creo que en los últimos, la época de Cristiani, creo yo que se empezaron a dar las condiciones para la firma de los acuerdos de paz, especialmente con la ofensiva del mes de noviembre de 1989, que creo yo que es un momento crucial en el que ambas fuerzas se enteraron y la comunidad internacional de que nadie iba a ganar la guerra y que era necesario llegar a una solución negociada. En segundo lugar, creo yo que eso ayudó mucho al gobierno de ARENA para llegar a la conciencia de que había que negociar. Otro punto importante en ese momento es el surgimiento del FMLN después de los acuerdos de paz como partido político.
La segunda fuerza política.
Como la segunda fuerza política. Y Otro punto importante es tal vez la falta de madurez política del FMLN en principio, cuando empezaron a participar en política, lo cual se evidenció en una serie de decisiones y de intervenciones en el Parlamento que no fueron muy atinadas. Otro punto importante en estos últimos años también es la desunión del FMLN en las pasadas elecciones, lo cual le llevó a resultados negativos, incluso peores a los que tuvieron en la primera intervención electoral. Otro punto importante que podría ser es la nueva formación de la Coordinación General del FMLN, lo cual ha ayudado en el último año a que el FMLN adquiera un poco más de madurez política y que si existen algunas discusiones internas, estas discusiones internas ya no se adviertan tanto al público, y yo creo que eso ha incidido mucho en los últimos resultados electorales, en los cuales el FMLN se ha considerado en la Asamblea Legislativa como la primer fuerza política con 31 diputados y Arena quedó relegada en un segundo lugar con 29 diputados. Igualmente siguen con la alcaldía de San Salvador, que es uno de los bastiones importantes en el aspecto electoral, continúan con la de Santa Ana, que es una de las ciudades importantes, y un dato importante que tal vez es necesario resaltar en este último periodo es el toma de fuerza del PCN por el desencanto de algunos miembros de Arena y el resurgimiento en San Miguel, que es la segunda ciudad importante de la Democracia Cristiana como partido que domina la municipalidad de San Miguel.
Pues yo deseo los mayores éxitos a esta nueva asamblea y veremos cuál es el comportamiento dentro de 4 años del FMLN como la primera fuerza política. Muchísimas gracias y buenas tardes.
Bueno, gracias por invitarme.